Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y nuestra ciudad ya se está preparando para la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Desde mañana hasta el 1 de noviembre va a comenzar una amplia programación con un cartel formado por 225 películas, de las cuales 137 son estrenos, 104 en España, 29 mundiales, 3 europeos y un estreno internacional. El director de Seminci, José Luis Cienfuegos, marcaba estos objetivos de esta 70ª edición.
Dar una imagen de una Seminci vibrante, de una Seminci que se ha renovado y atraer, como yo creo que vamos a conseguir este año, pues atraer, como ha ocurrido en las últimas ediciones, pues público de toda España y tener sobre todo, que eso es muy importante, tener la confianza de la industria del cine nacional e internacional, ¿no?
Basta con darse un paseo por Valladolid para darse cuenta cómo nos estamos vistiendo de cine un año más con la Seminci. Y como toda buena película, también tiene su sabor. Y es que vamos a conocer ahora el dulce protagonista de esta 70 edición, el pastel oficial de la Seminci, una creación que une la tradición pastelera vallisoletana con el espíritu del festival. Para contarnos todos los detalles, cómo es, dónde podemos probarlo, cuánto nos va a costar, nos acompaña el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería de Valladolid, Rafael Mesonero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta, la obligada y la que están esperando todos los oyentes. Este año, ¿cómo es el pastel oficial? ¿Qué lo va a hacer especial?
Bueno, pues este año es como el de, igual que el de los dos años anteriores. Ya desde hace 3 años que cambiamos el formato del pastel, que anteriormente sí. Teníamos el vasito de coulis de Coca-Cola con palomitas, pues ya hace 3 años cambiamos a este nuevo formato, que es lleva una base de bizcocho de almendra en la parte de abajo, un coulis de frambuesa, que es lo que simula los labios rojos de la Seminci, y la parte de arriba lleva una mousse de pistacho, que es lo que simula la alfombra verde por donde pasan pues todos los famosos, todos los directores y protagonistas de la Semana Internacional de Cine de Seminci.
¿Es el mejor pastel que se ha hecho hasta ahora, el de estos últimos años?
Pues yo creo que hasta ahora sí, porque no recibimos nada más que agradecimientos y felicitaciones por el buen gusto y el buen contraste de esos sabores, que lo que hace un poco la acidez de la frambuesa con el pistacho, que ahora también, pues bueno, está tan de moda. Es cierto que cuando nosotros realizamos este pastel no tenía tanto auge el pistacho, y bueno, pues parece ser que a partir de ahí, en el sector de pastelería y en muchos de los sectores de cocina también, se ha puesto de moda.
¿Cuántos años son ya elaborando el pastel de Seminci?
Pues el pastel de Seminci llevamos 15 años, lo que es haciendo pastel. Así que los primeros años hacíamos un pastel distinto cada año, porque lo hacíamos referente al ciclo de películas que había. Si eran películas de la sección de Brasil, pues hacíamos algo relacionado con Brasil, de la India, pues hacíamos algo relacionado. Pero luego ya los últimos 10 años dejamos como constante un referente que es en el cine, que es las palomitas y la Coca-Cola. Pero bueno, bien es cierto que siempre nos lo han dicho muchas veces, que en el sector de Seminci no se come ni palomitas ni se bebe Coca-Cola, porque solo se iba a ver la película, que me parece fenomenal. Y bueno, pues con el nuevo cambio también de director, de José Luis Cienfuegos, pues tuvimos una reunión y decidimos hacer este cambio. La verdad que él se llevó una grata sorpresa, porque no conocía que había un postre dedicado a la Semana Internacional de Cine. Y sobre todo pues el contraste de la frambuesa, que le da ese color tan rojo como es el logo de Seminci, de los labios, y luego el pistacho, que es lo que simula pues nuestra tradicional y famosa alfombra verde.
Qué bueno. Oye, ¿y dónde surge la idea? Porque como bien me has mencionado, como pastel oficial, ¿no? Lleva 15 años, pero antes también se hacían otro tipo de dulces en función de la procedencia quizás de las películas. ¿Cómo surge todo esto de relacionar la cultura del cine con la gastronómica también?
Bueno, pues la Asociación de Confiteros somos muy, la verdad es que somos muy inquietos, y en cuanto hay un acontecimiento que deparan tanto de cultural como como social de la ciudad, pues siempre nos ponemos manos a la obra y bueno, tampoco lo que no queremos hacer es un postre al azar de decir, ala, este es el postre oficial, sino algo que sea dedicado con esa trayectoria o con ese ciclo, como en este caso es de cine y relacionado con lo que va el cine. Anteriormente era el de las palomitas con Coca-Cola, pues por ese motivo, porque en el cine al final cuando vas a ver una película compras palomitas, bebes Coca-Cola y era así. Cierto es que cuando no este cambio, pues decidimos a ver qué es más tradicional, de cómo que va en relación con la ciudad o con el tema Seminci, pues los labios rojos, que entonces pues,
Sí.
decimos a la frambuesa, y aquí pues se desfila o se pasa, se hace una pasarela por la alfombra verde, y por eso decimos el pistacho. Si en su momento la alfombra hubiese sido de otro color, pues hubiésemos dedicado otro ingrediente, otro producto que le hubiese dado ese colorido y que va en consonante y en relación a lo que es Seminci y la ciudad.
Rafael, ¿de qué manera participan los socios de la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería en la elaboración de este dulce, de este pastel oficial?
Pues la colaboración es excepcional, o sea, prácticamente todos los que pertenecemos a la asociación nos dedicamos a hacerlo, lo vendemos en nuestras tiendas. En cuanto hay un acontecimiento que se pone en contacto con nosotros, tenemos un grupo de trabajo, una reunión, nos ponemos a ello y la verdad que es unánime, o sea, el 100% de todos los asociados nos dedicamos en cuerpo y alma y en el trabajo a sacar y a dedicarnos a relacionar la ciudad con los acontecimientos. Y la verdad que en ese sentido yo en representación de todos, vamos, por mi parte les doy las gracias y la enhorabuena a todo el sector de la confitería de Valladolid y de la provincia porque es un trabajo excepcional el que estamos haciendo.
¿Cuántos socios sois en la asociación, Rafael?
En total, entre Valladolid y provincia somos 37 socios. En Valladolid capital somos 20, 19, 20, porque bueno, hay alguno que se va jubilando, se da de baja, el que coge el negocio se queda y se da de alta y bueno, estamos en alrededor de 20 en la ciudad y el resto entre provincia, pues entre pueblos, Tordesillas, Medina Rioseco, Pedrajas, Tudela, Laguna. Entonces, bueno, somos un grupo pequeño, pero yo creo que demasiado ruidoso, la
Y
verdad es
mira,
que sí.
con motivo, te voy a pedir hacer ruido también, porque con motivo de esta entrevista por el pastel oficial de la Seminci, te quiero preguntar por las principales demandas, ¿no? de la asociación. ¿Cuáles son vuestras peticiones, vuestras preocupaciones, inquietudes a día de hoy?
Bueno, pues nuestras inquietudes son todas en general, porque alguna vez lo he dicho también en otras entrevistas que no sé si por suerte o por desgracia tocamos todos los palos en el sector de la pastelería. Cuando la guerra de Ucrania nos subieron muchísimo el aceite, los huevos, la harina. Tocamos todos los palos. Entonces, si hace salado y sube en la industria de algo de salado, como pueda ser atún u
Claro.
otras circunstancias, pues también nos pilla. Somos un sector que al final yo creo que demandamos de todo. Entonces, pues bueno, el incremento que tenemos con la subida de los huevos es imparable. Y bueno, al final somos un sector también muy muy pequeño en ese sentido y bueno, no por mucho ruido que hagamos, yo creo que no se escuchan lo suficiente, pero la verdad es que demandamos muchísimas cosas, sobre todo, bueno, la mayoría somos negocios familiares, somos negocios pequeños donde, bueno, pues somos todos autónomos, ahora
Claro.
si intentan subirnos la cuota de autónomos, entonces nos pilla al final todo. Todo. Tuvimos una campaña hace unos años, hace 4 o 5 años, en contra del azúcar, que totalmente que era desorbitado. Entonces, pues bueno, la verdad es que somos un sector, como digo yo, que bastante nos amargan todos los días la vida para que nosotros la estemos endulzando y siempre nos están poniendo trabas. Pero bueno, es así.
Desde
La
luego,
verdad
Rafael.
que nosotros siempre decimos que somos la guinda del pastel y el postre nunca tiene que faltar.
Qué bien llevado vuestro sector. Debéis ser también malabaristas de los márgenes. Es decir, vuestros precios, como bien has dicho, al final se encarece vuestra actividad para hacer vuestro producto o suben a vosotros los precios, los requisitos. Claro, y a la vez querréis que el cliente no lo note en exceso. Por eso digo lo de malabaristas.
Efectivamente, nosotros normalmente siempre decimos que empezamos el año en septiembre, no el 1 de enero, que es cuando pues prácticamente toda la campaña de verano es nula en el sector de pastelería. y la campaña empezamos el año en septiembre. Entonces, en septiembre vas cerrando, digamos, precios pues para todo el año y no puedes estar ahora con la subida de los huevos todas las semanas y subiendo el pastel. Hoy vale 1,10, mañana 1,20, mañana 1,30, porque al público le
Claro.
vuelves loco en general. Y somos un sector que no es el que vaya hoy a comprar, que todos los días estés variando el precio. Entonces, pues como bien dices, hacemos malabares para hacer un cálculo general de lo que nos va a costar las cosas. Hablamos con proveedores para intentar cerrar precios, pero claro, hay muchas veces que es imposible, como te comentaba ahora en el sector de los huevos, que bueno, es un disparado cada semana lo que van subiendo. Entonces, pues bueno,
Claro.
tenemos que andar jugando con esos márgenes y al final, pues bueno, que el cliente esté contento, que no tenga que ser, al final somos todos clientes de todos y que tengamos que pagar el pato siempre los mismos. O sea que, pero bueno, es lo que nos toca ahora y esperemos que esto sea un lapsus pasajero y en breve se vuelvan los precios a su cauce.
Lo bueno es que yo estoy seguro que el vallisoletano valora el producto local, también valora vuestro esfuerzo. Y hablando de tanto dulce, seguramente ya estén salivando nuestros oyentes hablando del pastel oficial de la Seminci. ¿Dónde se puede comprar este pastel oficial? ¿A qué precio? ¿Desde cuándo también? Porque mañana ya empiezan a proyectarse las producciones.
Sí, mañana es la gala inaugural donde ya se inaugura oficialmente Seminci y nosotros ya a partir de hoy que hemos presentado ya el pastel en el espacio Seminci, pues a partir de hoy ya en muchas de las confiterías de la ciudad, de la asociación, donde vean el logo, la pegatina Asociación de Confiteros, pues ya lo encontrarán. Y el precio, pues bueno, es muy variable. Quiero decir que no tenemos un precio estipulado a cada uno, pues por lo que estamos hablando. Cada uno compra un producto a un precio, está en un sitio más estratégico o no, tiene más empleados o no, tiene más rentas o no.
Claro.
Entonces, al final, bueno, estaremos en un baremo de entre 2 euros, 2 euros 3,50, podemos poner hasta 4 euros. En ese baremo, pues lo pueden encontrar en las confiterías de la ciudad.
¿Hacéis una estimación de cuántos pasteles de Seminci se hacen?
No, normalmente nunca hacemos ese cálculo porque, bueno, también dependemos un poco del tiempo. Si el tiempo es muy lluvioso, la gente se retrae más a salir.
Ya.
Si el tiempo es muy frío, nos viene un poco mejor porque apetece más tomarte un café en casa con unos amigos y tomar el postre. Y si hace mucho calor, pues es el mayor enemigo que tenemos. Entonces, pues bueno, es un baremo que nunca estipulamos porque depende también mucho del tiempo. Luego coincide que la semana de cine de Valladolid, el Seminci, pues nos coincide con una campaña muy gorda que es la de los buñuelos de viento y los huesos de santo, que también
Claro.
coincide en esta semana. Entonces, bueno, se baraja un poco ahí, unos llevan huesos, otros buñuelos, otros el pastel Seminci. Pero bueno, la verdad es que encantados de que el público nos reconozca, que vayan a las tiendas y si no es por pastel Seminci, que sea por otra cosa.
Eso es, lo importante es que pasen por las confiterías. Rafael Mesonero, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería de Valladolid, gracias por atender a COPE. Gracias también por endulzarnos la vida.
Muchas gracias a vosotros por acordaros. Gracias, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Tu rincón tecnológico con el Centro IA.
Mira esta cifra que te voy a dar. Las empresas de Castilla y León están por debajo de la media en el uso de la inteligencia artificial para sus labores diarias. De los negocios de 10 o más empleados, tan solo el 17% de nuestra comunidad reconocen utilizar esta herramienta, según los datos de la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística. La media nacional está por encima del 21%. Nosotros prácticamente no llegamos al 17%. Como digo, ¿por qué deben utilizar la inteligencia artificial nuestras empresas? Pues vamos a buscar respuestas. ¿Con quién? Con David Escudero, el director del Centro IA de la Universidad de Valladolid. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues, ¿por qué? A ver, yo he mirado la encuesta también, ayer cuando me lo indicaste, y realmente es preocupante, ¿no? Fíjate, los datos que das son para empresas de más de 10 empleados.
Sí.
Y ahí ni tan mal, ¿eh? Porque si luego te pones a mirar, pues está primero Madrid, luego Cataluña, País Vasco, Navarra, y después aparecen las dos Castillas. O sea, ahí ni tan mal. Sucede que Madrid y Cataluña, Madrid sobre todo, está muy por encima, ¿no? Para en este caso. Me preocupa mucho más los datos que da la encuesta para empresas de menos de 10 trabajadores. Con menos de 10 trabajadores estamos la última de la cola. Y la verdad es que sí es preocupante. Y sí coincide con la percepción. Bueno, nosotros en el centro ya trabajamos con Cámara de Comercio, con COE, hemos dado cursos. Y sí que es la sensación que nos reportan, ¿no? Que las empresas pequeñas están todavía que no se enteran, ¿no?
Claro.
Que no se enteran.
Además, David, empresas pequeñas que quizás son las que más pueden requerir de estas herramientas de la inteligencia artificial para ahorrarse tiempo, ¿no? Para ahorrarse trabajo, que muchas veces con los recursos humanos no llegan, podrían aprovechar estas nuevas tecnologías.
Claro, claro. Además que es una cuestión que no exige demasiado coste. Comprar una licencia de una de estas aplicaciones de inteligencia artificial, pues pueden ser 20 euros al mes, y es que la cantidad de trabajo que te pueden quitar, yo que sé, aplicaciones como escribir pequeños documentos, escribir pequeños informes, contestar al correo electrónico o estar pendiente de ese correo electrónico, activar para que te manden alarmas o buscar información, etcétera, etcétera. Es un tan largo etcétera, la verdad es que hay que ponerse, ¿sabes? Es verdad que la inteligencia artificial tiene riesgos, algún otro día podemos hablar de esos riesgos, pero el mayor riesgo hoy en día de la inteligencia artificial es no utilizarla, ¿no? Porque está claro que es un factor competitivo, claro, está claro que te ahorra muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y si tú no la usas, si la usa la empresa con la que compites, pues te va a restar posibilidades y al final a medio largo plazo te puedes quedar fuera.
Claro. Importante también, David, la formación. Claro, ahora parece que como es muy accesible y todo el mundo tenemos acceso a ella, valga la redundancia, creemos que ya sabemos utilizarla, ¿no? Pero para sacarle el máximo rendimiento es importante la formación. Bueno, tú mismo nos decías que trabajáis con Cámara de Comercio para este tipo de cursos o formaciones.
Sí, sí, sí. Nosotros ofrecemos microcredenciales. También la Cámara de Comercio tiene sus propios cursos. Que yo sepa, COE también tiene sus propios cursos. Y bueno, hay asociaciones también en la ciudad que organizan formación. No debe ser una excusa. No debe ser una excusa. Hay que ponerse a ello. Son aplicaciones que están a un golpe de clic en Internet. Y es cuestión de probarlas. Es cuestión de incluso las puedes usar para que te recomienden. En mi sector, ¿dónde podría yo utilizar la IA para ser competitivo? Y te va a ir dando claves que te pueden abrir los ojos para después ahorrarte tiempo.
Sí.
Siempre pensando en esto, si tú no la usas, si la usa tu competencia, pues te vas a quedar atrás.
Uh-huh. David, para terminar te voy a pedir un consejo práctico, que por ejemplo tú les puedas orientar a las empresas en este espacio radiofónico. Claramente si quieren, bueno, más información, esos cursos que has mencionado, creo que es donde más pueden sacarle provecho, pero vamos a aprovechar también nosotros aquí para poder lanzar algún consejo a nuestros oyentes si tienen alguna empresa, si creen que sus trabajadores pueden ahorrarse tiempo a través de la inteligencia artificial, te voy a pedir que nos aconsejes. Pero antes, ¿se te ocurre algún factor de por qué Castilla y León está a la cola en cuanto al uso de la inteligencia artificial en nuestras empresas de 10 o menos empleados?
Bueno, somos una universidad, somos una comunidad bastante envejecida, quizá por ahí tenga bastante que ver.
Sí.
Cuando piensas en el uso que se hace de las tecnologías, pues está claro que los menores de 20, 30, incluso 40 años, pues casi son prácticamente nativos, ¿no? Y de la inteligencia artificial de menos de 20 años son nativos. Y el hecho de que Castilla y León sea una comunidad tan envejecida, pues seguramente influya. Es la causa pero me gustaría revisar más detalles de esa encuesta, porque la verdad es que me ha chocado bastante, ¿no? Ver que estamos tan debajo. Es que para menos
claro.
de 10 personas, de 10 trabajadores, estamos realmente muy mal, ¿eh? Estamos
y sobre todo, David, el contraste de que de 10 o más empleados no estamos mal posicionados, como bien has mencionado al inicio, y claro, de 10 o menos estamos en la cola.
Sí, 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 habría que mirar un poquito los datos de la encuesta, habría que ver también por provincias, cómo afecta a diferentes provincias de Castilla y León. Bueno, habría que mirar muchísimos detalles ahí para poder analizar, pero bueno, sí que te digo que coincide también con la sensación que me han transmitido diferentes agentes sociales, ¿no? Que hay mucho todavía por hacer. ¿Algún consejo? Pues directamente, un clic, que busquen, pongan en Google IA, inteligencia artificial, les van a salir 3 o 4 opciones, que abran y sin dar detalles menores de su empresa, que describan su nivel de actividad. Soy un empresario, tengo una carnicería, me dedico, mi principal problema es este o pienso que. ¿Me podrías aconsejar sobre qué debo hacer sin dar datos ahí personales ni particulares directamente? La respuesta de estas máquinas es sorprendente, ¿no? Te dan pistas, te dan claves que después pues puedes tirar de ellas para intentar optimizar y mejorar en tu sector. Está ahí a un clic, está la primera opción, la primera interacción pues suele ser gratis, entonces pues ¿por qué no usarlas?
Qué bueno. David Escudero, director del Centro IA de la Universidad de Valladolid. Siempre es un placer poder charlar contigo, sobre todo para hacernos la vida más sencilla a través de la inteligencia artificial. Esta encuesta que hemos mencionado ahora es que es muy reciente. Ha salido ayer. Seguramente hay más tiempo de analizarla en profundidad en nuestra comunidad. ¿A qué se deben estos datos? Porque son interesantes, ¿eh? Y hay que ponerse el debe mejorar en formación en inteligencia artificial. Para eso está la Universidad de Valladolid, siempre ayudando a toda nuestra provincia. David Escudero, gracias, un placer.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y vamos ahora con la reflexión de los jueves con Ana Garrido. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenía yo la esperanza de que las protestas de comerciantes, viandantes, periodistas, en fin, las mías también, hicieran mella en la sensibilidad de los responsables municipales a la hora de resolver cuanto antes los problemas de movilidad que sufre Valladolid. Pero me temo que la respuesta no solo no está siendo la esperada, sino que hay una contumaz resistencia a lo que pedimos los ciudadanos. Es que no hay nadie que sea consciente del embudo y las retenciones que está provocando el cierre de la Plaza de Madrid mientras continúa desde junio el cierre de la calle Gamazo. Algunos medios de comunicación han alertado de una agonía para los comerciantes de la zona que se alarga un mes más, con el agravante de que se acercan fechas prenavideñas y la sangría en las ventas puede provocar una pérdida de clientes aún mayor de la que ya están viviendo. Pero lo peor es que no se trata de un hecho aislado, sino de una sensación de caos que se extiende a toda la ciudad, ya de por sí desencantada por la imagen de suciedad y descuido que se ha ido apoderando de ella. Camines por donde camines, centro histórico, Parque Sol, los barrios, medio Valladolid está levantado, las calles sucias y plagadas de excrementos de palomas y el tráfico impracticable. Ayer, sin ir más lejos, las hojas secas amontonadas y los regalitos de las aves pegados en el suelo hicieron que me diera un buen trompazo del que todavía me estoy resintiendo. Y una se plantea quién está a los mandos y además planifica que en las horas punta, en calles estrechas y atascadas, para más inri circulen en ese mismo momento los camiones de la basura. Yo llevo unos días en los que la vuelta a casa está siendo una verdadera pesadilla, pero es que la salida antes de las 8 de la mañana no es mucho mejor. Me temo que estos temas se los van a tener que tomar muy en serio, porque son los que de verdad importan al ciudadano e inclinan su voto mucho más que los grandes proyectos y gestos. Tal vez fuera buena idea que nuestros responsables se dieran un paseo, con cierto detenimiento, por los foros digitales en los que la gente cuelga fotografías y expone los problemas y carencias de las zonas donde viven. Ahí se refleja una realidad que muchas veces se distancia enormemente de lo que cuentan los técnicos o aconsejan los asesores. Naturalmente no hay que obviar los comportamientos incívicos de muchas personas que no hacen uso de las papeleras, orinan en la calle, escupen en el suelo y son absolutamente insolidarios con los demás. Pero esa no puede ser excusa para no abordar en serio el problema de la movilidad y la limpieza en Valladolid.
Gracias, Ana, por esta demanda que comparten muchos vallisoletanos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención! En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
De la mano de Javier Burrieza seguimos nuestro recorrido una semana más para redescubrir la Catedral de Valladolid y conocer historias que pasaron en ella y que seguramente, pese a que tenemos la Catedral siempre a mano, todavía no conoces. En este caso nos tenemos que remontar a hace 556 años porque se está cumpliendo ese aniversario del matrimonio de los Reyes Católicos en Valladolid. Javier Burrieza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. En primer lugar, Ramón, bienvenido a esta sección del programa que es el tuyo. Pero encantado de que tú seas ahora la persona que lo coordinas y lo diriges. Uh-huh. Y que podamos pasear por la historia.
Y además comenzamos, Javier, con una efeméride relevante, que es el matrimonio de los Reyes Católicos.
Claro, yo pensaba en el día de hoy seguirte hablando de los concilios de Valladolid del siglo XIII, que es por donde nos llegábamos en el escenario de la segunda de las colegiatas, la recién estrenada segunda colegiata medieval de Valladolid. Uh-huh. Pero me parecía que dos cosas tenía que hacer un pequeño salto. Primero, porque Ramón se lo merecía a un tema un poquito más, bueno, pues un poquito más jugoso. Y segundo, porque estos días, estamos hoy a 23, ¿no?, de octubre. Eso estos es. Días se han cumplido, el 18-19 de octubre, los 556 años del matrimonio real de Isabel y Fernando en Valladolid, que también tiene como escenario, como veremos al final, esa segunda colegiata de Valladolid que está en el origen de nuestra catedral. Ah. Mira, ocurrió en esos días, 18-19 de octubre, en Valladolid y mayormente en el Palacio de los Viveros. Isabel de Trastámara, desde 1468, reunía las aspiraciones de los opositores a su hermano Enrique IV. No quería ser la candidata manejada por los sectores de la nobleza, y el monarca, por el acuerdo de los toros de Guisando, la convirtió en su heredera por el bien y sosiego del reino, se decía. Uh-huh. Un casamiento habría de concertarse con el consentimiento del rey de Castilla, Enrique IV, y de los tres miembros de la nobleza castellana, entre ellos el cambiante políticamente Juan de Pacheco. Pero, sin embargo, Isabel estaba presente en las quinielas de las alianzas matrimoniales de las coronas europeas. El mencionado Juan de Pacheco, marqués de Villena, se mostraba ahora cercano al monarca, Enrique IV, y también partidario de que Isabel se casase con Alfonso V de Portugal. Su antiguo compañero de rebelión, porque Pacheco cambiaba de distintos bandos políticos, el arzobispo de Toledo Carrillo, apostaba, sin embargo, por Fernando de Trastámara, hijo de Juan II de Aragón y, por lo tanto, pariente de Isabel. Todo ello condicionaba la política internacional, pues la alianza de Aragón suponía la enemistad con Francia. Cosas de la política internacional. Bueno, a finales de 1468 Isabel estaba decidida por su pariente aragonés. Sí. Tras negociaciones secretas, las capitulaciones matrimoniales se remitieron a Aragón con firma de las definitivas en marzo de 1469. La princesa buscó territorios más seguros y entonces recaló en Valladolid, villa contraria entonces a Enrique IV. Desde aquí envió los emisarios a Fernando para que emprendiesen camino, mientras desde su secretaría mantuvo correspondencia con el rey Enrique IV, exponiendo su parecer con respecto a los tres candidatos que aspiraban a su mano, un candidato portugués, un candidato francés y el candidato aragonés. Mantuvo el tipo políticamente y de manera inteligente. Con el pesar de su padre, Juan II de Aragón, Fernando salió disfrazado de Zaragoza, camino de Castilla, un 5 de octubre. Lo acompañaban únicamente 6 personas. Caminaba bajo la identidad de un criado de mulas o arriero. Uno de los acompañantes fue el cronista Alfonso de Palencia. Llevar un cronista es muy importante, era como llevarte a ti.
Claro.
Era
el que llevar contaba luego
quién
lo que pasaba.
Cuente.
Eso es.
¿Quién lo cuente? que recogió las aventuras del camino, que fueron varias, para aquel rey de Sicilia, y traía ya el título de rey de Sicilia. En Dueñas sabemos que se hallaba el 12 de octubre, y dos días después conoció a Isabel en la casa de los Viveros, según apunta el gran historiador fallecido este año a los 100 años, Luis Suárez, que fue catedrático de medieval de Valladolid. Tarsicio Azcona, que es otro de los grandes biógrafos de Isabel, matiza detalles del encuentro. Pudo recibir Isabel la indicación de uno de sus hombres de confianza, llamado Gutiérrez de Cárdenas, para identificar al que se iba a convertir en su esposo. Es que no le conocía, y le dice Gutiérrez de Cárdenas al oído, ese es. La razón del matrimonio no era por amor, como te puedes imaginar, claro. Aunque algunos testigos hablaron que existió amor a primera vista. No había matrimonios por amor en aquellos momentos. La alianza política era muy importante. Luego viene el gran tema de debate. El gran tema del debate es que si ya se tenía o no se tenía la bula que permitía ese matrimonio porque eran parientes, si lo conocía Isabel, no lo conocía porque no existía una bula. Existía una bula anterior, pero no la destinada a ese matrimonio. Eso ha traído ríos de tinta, enormes ríos de tinta, que a mí no me parecen muy importantes. ¿Por qué? Porque a mí me parece muy importante, es más, me parece mucho más interesante políticamente que Isabel supiese que la bula que se utilizó no era la adecuada. ¿Y sabes por qué razón?
¿Por qué?
Porque el Papa no la había concedido por razones políticas. Porque el Papa estaba aliado con Francia. Y por tanto el Papa de entonces no había cumplido su labor espiritual. Había cumplido una supuesta labor política o de árbitro político que no le correspondía. Entonces, sinceramente, me parece un acto de madurez político haber contraído ese matrimonio, a pesar de que aunque eran parientes, necesitaban la dispensa correspondiente, que no había sido concedida por razones políticas. Y ahí es cuando entra nuestra colegiata. ¿Qué pasó aquel 18-19 de octubre? Pues ahí tenemos que leer a varios historiadores, como Luis Suárez, como Tarsicio Azcona, como Vicente Rodríguez Valencia, y entonces vemos cómo se suceden las cosas, y es en un momento cuando estos príncipes llegan hasta la colegiata y se ratifica ese matrimonio que se ha producido en el Palacio de los Viveros, que se ha consumado, que eso era muy importante, en el Palacio de los Viveros, porque el problema de la consumación del matrimonio era un debate político entonces de primer orden, ya que recuerda, y si no te lo cuento yo, Enrique IV, tú que has vivido en COPE Segovia, Enrique IV había sido acusado de impotencia y que la heredera que tenía, Juana, la supuesta princesa Juana, era más bien, decían, hija de su hombre de confianza, Beltrán de la Cueva, por eso la llamaban Juana la Beltraneja. Había que comprobar que este matrimonio era válido, que se había consumado y que en el futuro se podría producir una sucesión.
Y eso se hace en la colegiata.
Y la consumación en el Palacio de los Viveros.
En el Palacio de los Viveros, vale.
Vamos a ver, cada cosa en su sitio. pero ahí la colegiata se convierte en el lugar sagrado, porque el Palacio de los Viveros no lo era, en el lugar principal para que se produzca una misa de velaciones, es lo que se ha hablado así, ¿no? Incluso no se ha dicho para unos pudieron acudir antes, para otros en torno al 29 de octubre, que no acudieron hasta esa colegiata, según describe el doctor Toledo, no como misa de velaciones, porque esta se había celebrado ya en el palacio, donde se había otorgado el consentimiento, sino como una forma de acercarse al espacio sagrado, o sea, el enlace presidido por el arzobispo Carrillo se había producido en el Palacio de los Viveros,
claro.
Allí se había producido la ratificación de esa consumación del matrimonio y en la colegiata, unos días después, se había acudido como espacio sagrado los nuevos príncipes. Eso llevará a que esta colegiata nuestra de Valladolid, que después se convierte en catedral y que hoy son las ruinas en la parte posterior, pues bueno, que esta colegiata sea escenario de grandes acontecimientos políticos. ¿Eh? Y bueno, eso es un poco lo que queríamos hoy el recordar.
Y remontarnos
este mes de octubre
a 1469, de ese fin de semana, bueno, esos dos días de 18-19 de octubre, como bien
y
nos...
Y quizás sí, en la colegiata un poquito, hasta el 29 de octubre pudo producirse esa visita de la nueva pareja real, que saldrá muy pronto hacia Dueñas.
Pues otro hecho histórico que conocemos en torno a nuestra catedral. Seguimos redescubriendo la Catedral de Valladolid, como he mencionado al principio. En esta ocasión, eso, remontándonos a 1469, como bien ha comentado Javier Burrieza, para contarnos cómo se dio ese matrimonio de los Reyes Católicos. Efectivamente, sí, aquí, en nuestra ciudad, en Valladolid, en el Palacio de los Vivero y en la Colegiata. Javier Burrieza, un placer. Gracias por acercarnos a historia.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y bienvenidos a nuestra sección taurina, donde, como bien sabes, repasamos lo más destacado del mundo del toreo. Hoy el invierno taurino se calienta con una serie de rupturas en los apoderamientos que están sacudiendo el escalafón. Vamos con titulares. Juan García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué titulares nos traes del mundo taurino?
Pues fíjate, yo creo que vamos a ir desgranándoles de manera un poco correlativa en el tiempo, porque entre el día de ayer y esta mañana han sucedido, además, cambios de apoderamiento bastante suculentos, porque es que el matador sevillano Daniel Luque y justo su apoderador Luis Malozano han decidido poner fin a esa relación profesional tras una intensa temporada 2025, y es el diestro de Gerena que ha sumado 33 corridas de toros, cortando 56 orejas y saliendo por la puerta grande en 19 ocasiones, en una campaña brillante, desde luego que cierra con este inesperado cambio de rumbo.
Ha brillado en diferentes plazas, ¿no?
Sí, en este caso como Nimes, Dax, Arles, Zaragoza, Málaga y Sevilla. Y desde luego que sin duda su futuro despierta gran expectación, y más después de la retirada del diestro de sevillano Morante de la Puebla, que es otro de los que lleva Daniel Luque a capitanear el escalafón.
¿Qué movimiento puede suponer esto?
Pues fíjate, el movimiento es muy sencillo. Yo creo que Luis Malozano, una casa tan sumamente profesional como la de los Lozano y con esa trayectoria profesional tan amplia, Luis Malozano ha sido el apoderado de Juli hasta que decidió también retirarse del mundo de los toros, andan detrás de un torero, y voy a decir más, peruano y de nombre Roca y de apellido Rey. Con lo cual yo creo que en breves fechas prácticamente está hecho. Pero yo creo que después de la ruptura del diestro peruano Roca Rey con su hermano, este va a ser el nuevo apoderamiento. Y bueno, pues siempre esa dirección artística de Roca Rey por parte del matador de toros cordobés José Luis Moreno.
Hablamos también del fin de una era.
El fin de una era, fíjate, Casa Matilla, Fandi, ¿quién lo va a decir en esa relación profesional? Después de 20 años, la Casa Matilla decide prescindir de un torero tan importante para los apoderados, para el público y sobre todo para las empresas. Yo diría que un torero, y válgame esta comparación, súper rentable económicamente para cualquier feria taurina compuesta de más de 2-3 tardes.
¿Qué le depara ahora el futuro, entonces?
Pues mira, yo creo que Fandi es una es una carrera ya, y sobre todo es muy dilatada y yo creo que va a ir ya poquito a poquito para abajo. Exigente consigo mismo, se le ha visto que es verdad que la merma de facultades, porque él, recordemos a todos nuestros oyentes, es un torero banderillero, que bueno, pues date cuenta que la exigencia física es lo más importante, y claro, pues evidentemente la edad pasa para todos, y el toro siempre tiene la misma edad, los 4 años.
Buena reflexión, me ha gustado esa última. Mucha separación en los titulares, por lo que veo, porque tenemos que hablar también de Samuel Navalón y Nemesio Matías.
Sí, fíjate, es que el joven torero Samuel Navalón y su apoderado, en este caso Nemesio Matías, han roto este vínculo, a pesar de tener un contrato vigente por 2 años, y la decisión llega mientras Samuel Navalón se recupera de la grave cornada sufrida en la localidad levantina de Algemesí. Su apoderado considera que los objetivos se han cumplido, y Navalón aún, en este proceso de recuperación deberá buscar un nuevo rumbo, pero es uno de los nombres a apuntar dentro del escalafón novilleril.
Y despedidas como la de Francisco de Manuel y Diego Robles.
Fíjate, Francisco de Manuel, un torero que ha salido por la puerta grande de las ventas en 12 ocasiones y que no hemos visto que esa salida pues haya redundado en más contrataciones. Y en este caso, Diego Robles, un taurino de Sanlúcar de Barrameda, un profesional que llevó, sin más, la carrera de Juan José Padilla durante muchísimos años. O sea, que qué decir de este...
Son despedidas que duelen.
Son despedidas que duelen.
Y para finalizar, Bruno Gimeno y los hermanos Martí, que también
Bruno
se separan.
Bruno Gimeno, los hermanos Martí, que también han dado terminada su relación profesional tras 3 años de trabajo conjunto en una etapa de crecimiento, que desde luego es la etapa que está haciendo este torero, y con el debut con picadores de este joven torero.
Bueno, como vemos, el final de temporada trae consigo una auténtica revolución, sobre todo en los despachos. Ahora veremos en la práctica cómo se suceden estos movimientos. Me quedo con lo de Roca Rey, que decías al principio,
Sí, porque yo creo que son movimientos ahora muy políticos y que luego llevarán a confeccionar los carteles. Vuelvo a insistir, que no haya diestros como Julián López el Juli o como José Antonio Morante de la Puebla hace que sea muy complicado confeccionar ternas de cara a la temporada del 2026, que ya ha dado su finalización, la del 25, aquí en España, y que en 3-4 meses empezaremos a oír carteles y ferias que se ponen en movimiento.
Pues nos lo apuntamos. Juan García, nuestro experto taurino, gracias por acompañarnos en COPE.
Aquí estaremos todas las semanas.
Ana Mena, desde Málaga para el mundo. Te sientes bien, a un paso de la luna. Confía si te digo que no es una locura. Tan solo atrévete, vivamos nuestra historia. Parece que el destino nos ha juntado a posta. Cuando pienso en ti yo sonrío, tú me...
Que quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo. Y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar. Esta noche bailame en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial.
Te sientes bien, a un paso de la luna. Confía si te digo que no es una locura.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y hablamos del programa del Imserso. ¿Qué le supone a los hoteles? Te recuerdo que son más de un total de 800.000 las plazas distribuidas entre costa peninsular, costa insular y escapadas culturales o de naturaleza en el interior. Responden los hoteles, pero ¿a qué precio? Enseguida lo vamos a conocer. ¿Qué tal, Valladolid? Muy buenas tardes. Te está saludando Ramón Morales. Escuchas Mediodía, COPE en Valladolid. Enseguida nos vamos a un hotel de nuestra ciudad.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como langostino cocido 30-40 piezas kilo por solo 8,99 € el kilo y banana por solo 99 céntimos el kilo. El domingo día 26 abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 10 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Me tomo a pecho que el cáncer de mama haya cambiado tu mundo. Que sientas miedo, cansancio, dolor y que te pidan ser fuerte, como si dependiera de ti. El cáncer de mama y cómo lo viven miles de personas, nos lo tomamos a pecho. Haz tu donación en dona.contraelcáncer.es, Asociación Española contra el Cáncer.
¿Buscas trabajo en Valladolid? Ven a la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento el próximo 4 de noviembre. Entrevistas con empresas, talleres gratuitos y asesoramiento para impulsar tu carrera. Te esperamos en la Feria de Valladolid el 4 de noviembre desde las 9:30 de la mañana. Organiza la Cámara de Comercio de Valladolid en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León.
Yo, Amina, te tomo a ti, Oba, como mi forzado esposo, para robarme la infancia y someterme en el miedo y en la oscuridad, en la soledad y en la tristeza.
Cada año 12 millones de niñas son obligadas a casarse.
Hasta que la muerte nos separe.
Entra en unicef.es y ayúdanos a acabar con el matrimonio infantil. Súmate a Unidos por los Derechos de las Niñas.
¿Qué supone el Imserso para el sector hotelero en Valladolid? Irene González, directora del Hotel Oliz aquí en nuestra ciudad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, desde tu perspectiva, ¿qué beneficios aporta el programa del Imserso al hotel?
Nos aporta que, sobre todo, que en temporada baja, cuando no hay eventos en la ciudad, cuando no hay congresos, cuando no hay eventos deportivos, etcétera, tener las habitaciones ocupadas.
¿Desde cuándo el Hotel Oliz pertenece al programa del Imserso y ofrecéis plazas en el vuestro?
Pues ya llevamos desde el año 2015, 2014, una cosa así. Llevamos ya unos cuantos años refiriendo grupos de Imserso.
¿Son plazas que se ocupan al completo, por lo que hemos ido conociendo durante el día?
Sí. Todos los grupos que vienen completos, sí.
¿Qué retos crees que afronta este programa Imserso para los hoteles? ¿O cuál es vuestra principal demanda, sobre todo?
¿Nuestra demanda? Bueno, pues nuestra demanda sobre todo es el precio. Claro. Básicamente, son precios muy baratos y nosotros pedimos un poco más. Pedimos que haga un esfuerzo el Estado un poco más.
Intuyo que las compensaciones no están siendo suficientes.
No. No.
Porque ¿qué le supone al Hotel Oliz estar al completo en esas plazas del Imserso en esta época?
El Hotel Oliz con estas plazas, pues tendríamos el Hotel Oliz 20%, 30% de ocupación.
¿Con el programa del Imserso?
Con el programa del Imserso, sí.
¿Eso en servicios corresponde? ¿Cuántos trabajadores suele tener el Hotel Oliz en
el
temporada
Hotel Oliz tiene
60, alta?
En temporada alta, 65 trabajadores. Y en temporadas, bueno, al final... barajamos poco cambio de personal, tanto en invierno como en verano, tanto porque entre vacaciones de dar a los empleados, etcétera, pues solemos tener en temporada baja a lo mejor unos 55-60 y en temporada alta 66-67, una cosa así.
Claro.
Tenemos una plantilla fija, tenemos una plantilla bastante amplia y fija.
Porque los servicios se mantienen, es decir, se garantiza todos los servicios a las personas mayores que ocupan los hoteles.
Tanto media pensión como pensión completa les garantizamos el servicio entero, sí. Desayuno, comida, cena, bar, etcétera.
Cuando hablábamos de compensaciones, ¿de cuánto estaríamos hablando, Irene? Si se puede detallar un poco más.
¿Compensaciones?
Sí, cuando hablamos de, al final, las ayudas que recibís, que me mencionabas al principio de la entrevista, que pedís un poquito más porque ahora mismo no está saliendo del todo rentable.
Sí, bueno, un poquito, que nos quede un poquito de margen para que nos haga más rentable traer a estos grupos durante todo el año.
Sí, pero no se pueden dar cifras, Irene.
No te podría decir.
Sí. Poniéndolo en una balanza, bueno, si lleváis participando en el programa del Imserso desde 2015, poniéndolo todo en una balanza, al final sí que os decantáis por continuar.
Nos decantamos porque sí, en enero, febrero, principios de marzo, son épocas muy muy bajas, de baja ocupación en la ciudad, y a lo mejor en noviembre, finales de noviembre, en diciembre, no hay mucho evento, entonces nos vienen bien estos grupos, sí.
Para
mantener sobre todo puestos de trabajo también, efectivamente.
Claro. Para finalizar, un mensaje, Irene, al sector hotelero, a los responsables también del programa Imserso, para que esta iniciativa siga siendo viable, atractiva y de calidad. Te doy la oportunidad.
Sí, pues básicamente que el gobierno haga un poco más de esfuerzo en los presupuestos, que este año siguen sin haberlos sacado, con lo cual han tenido poco margen. Y la vida, pues eso, los precios de todo sube, y estos precios tienen que subir también para que se haga rentable a todos, tanto al cliente como a nosotros. Nosotros trabajamos igual y estamos encantados porque son muy buenos clientes, pero necesitamos un poquito más de esfuerzo, que suban el importe un poco más.
Irene González, directora del Hotel Oliz aquí en Valladolid, gracias por acompañarnos en COPE.
A vosotros. Buenas tardes. Gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Mi plan para hoy, ir a Freud a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Freud es posible.
Y esta semana más ahorro en marcas líderes, como las galletas Fontaneda La Buena María paquete de 707 gramos a 2,49 € la unidad. Freud es más ahorro.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
El 26 de octubre tienes la cita más importante. Valladolid en marcha contra el cáncer. Inscríbete del 14 al 26 de octubre en El Corte Inglés, Hipercor o en el local de la calle Menéndez Pelayo 6. Con tu participación, apoyas la investigación y la atención social y psicológica para las personas con cáncer y su entorno. Te esperamos. Organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid.
Y antes de llegar a las 2 de la tarde, queremos tener un recuerdo a José María Ayala. Nos ha dejado a los 50 años, el que ha sido delegado de ABC en Castilla y León. Desde todo el equipo que forma COPE en Valladolid, en Castilla y León, queremos mandar un fuerte abrazo a familiares y amigos. También aprovecho para recordar que la capilla velatoria será en el tanatorio El Salvador mañana desde las 10:30 de la mañana. Mañana a las 10 será la misa comunitaria en la capilla del propio tanatorio. Así llegamos a las 2 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Juanchito ya no vive aquí. Es un verano extraño.